político Asier Guridi Saloña, en condición de estatus de refugio en Venezuela, se encuentra en huelga de hambre para solicitar identidad jurídica válida desde el 29 de marzo en la Plaza Isabel la Católica de la Castellana en Chacao, Caracas, ante el Consulado General de España. Hoy, 7 de abril, cumple 9 días en protesta, para protestar, ya que el Estado español le niega la identidad jurídica. Y pues tenemos al otro lado del teléfono, desde Caracas, a Asier, a quien ya saludamos. Muy buenas, Asier, ¿qué tal? Guardión, allá, ¿no? Que son 5 horas menos, calculamos.
Sí, en este momento son entre las 11:30 y las 12, ahí estamos, estamos.
Asier, ¿cómo te encuentras físicamente, moralmente? Y cuéntanos un poco también en qué condiciones estás llevando la huelga, dónde, cómo es un poco tu día a día.
Mira, moralmente tengo la adrenalina súper alta, estoy convencido de que aquí no salgo sin una identidad jurídica, sea el pasaporte español o sea la cédula venezolana, el documento nacional de identidad venezolano. Y el día a día está siendo pues duro, ¿no? Evidentemente es una huelga a la intemperie. Yo he hecho muchas huelgas de hambre en prisión, pero esto es distinto porque uno tiene que inventar para orinar. Dense cuenta que ya en la presentación usted ha dicho que estoy en Plaza Isabel la Católica, en la Castellana. Con decir eso, estoy en el corazón de la burguesía. En el corazón de la burguesía, y aquí para orinar tengo que inventar. Y evidentemente, con el sol que hace y con la necesidad de mantenerme hidratado, tengo que beber mucha agua, mucha. Y aparte de eso, hasta la noche, yo estoy durmiendo en plena calle, con todo el peligro que eso acarrea en Caracas, en Venezuela. Peligro
es una ciudad que todos sabemos, ¿no?, que tiene también por las noches su peligro, ¿no?
Sí, mucho peligro, y que además, bueno, por la parte de la inseguridad, y que también pudiera alguien mandar a algún grupo, a alguien, a hacerme daño, ¿no? Porque sí, he tenido algunos encontronazos con algunos fascistillas, o que desde el coche, desde el carro, te dicen, vete a la embajada vasca, y qué más quisiera yo, no joda. Pero, estoy convencido que de aquí no voy a salir sin mi identidad jurídica. A la intemperie, mira, tengo una terracita al lado que a las noches ponen entre 40 y 50 mesas. Entre semana, lunes, martes, miércoles, jueves, lo cierran a las 9:30. No, ¿qué digo? Perdona. A la una y media de la mañana. Hasta la 1:30 de la mañana apenas puedo dormir, evidentemente. Cuando cierran y se van, ahí sí tengo un ratico para dormir, y los fines de semana es más duro. Es más duro porque la terraza la cierran a las 3:30 aproximadamente.
Pues unas condiciones muy duras, ¿no?, tal y como nos cuentas. Aún así, pues has vivido circunstancias muy duras también, ¿no? Llevas exiliado desde 2001 y terminaste en Caracas. Cuéntanos un poco cómo fue ese tránsito durante el exilio y cómo es que llegas a Caracas y te quedas ahí.
Claro, mira, yo había vivido primeramente 5 años de prisión en Ceuta, dispersado por este gobierno que sigue vengándose de mí. Había sido torturado, bañera, electrodos, bolsa, amenazas, toda esa cuestión en el periodo de detención, y durante el periodo de prisión fui objeto de 6 palizas, tanto por los carceleros como en las cundas con la Guardia Civil, ¿no? Evidentemente, cuando yo salí, ¿no?, en 1997 en libertad condicional, tenía mucho control de policial, de personas, de paisano, que cualquier día en mi pueblo estaban controlando mi carro, mi coche, y me vi en la necesidad de emprender el exilio en los años 2000-2001. Y Primeramente, estuve más cerca de Euskal Herria durante años y en 2005 llegué aquí a Venezuela en clandestinidad, evidentemente, para resguardar mi integridad física, en clandestinidad, hasta 2013, en que fui detenido por la Interpol, sin que el gobierno bolivariano de Venezuela supiera ni hubiese participado en ello, sino en base, pero convencido además, a dinero de España, a esos agentes de la Interpol, que aquí la Interpol, al fin y al cabo, es como en España, la Interpol es Policía Nacional Española, una sección, y aquí la Interpol es una sección de la 6CPC, es una policía científica, que le llaman.
Incluso fuiste privado de libertad durante un breve periodo de tiempo, ¿no?
Sí, estuve privado de libertad y digamos que en ese momento, cuando yo soy liberado, después de una huelga de hambre y sed de 19 días, comienza mi infierno de quedarme en la calle, sí, en la calle, en libertad, con el nombre Asier Guridi, sí, pero sin derechos, sin garantías, sin protección, sin identidad y también con un problema, sobre todo, con el problema de la identidad de mi hijo, que perdura actualmente, evidentemente.
Cuéntanos un poco, el derecho a la identidad jurídica es un derecho que está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que conlleva, si no se tiene, pues una pérdida de una vida digna, por eso es que está reconocido. Cuéntanos qué consecuencias conlleva, tú que lo has vivido en tus propias carnes, en la privación de identidad jurídica. ¿Qué consecuencias tiene en el día a día?
Primeramente, la más importante para mi corazón, para mi mente, es que yo no puedo representar y defender a mi hijo. Lo que requiere ahora urgentemente para poner en orden sus papeles y para que él tampoco esté en muerte civil en su propia localidad, en Oñati, porque él no es un migrante común. Él es un oñatiarra que, junto a mi pareja, son unos oñatiarras que les corresponde ser oñatiarras y les corresponde los mismos derechos que todos los habitantes de Oñati, de mi pueblo, de Euskal Herria, porque él es mi hijo y ella es mi pareja, pero yo estoy impedido de poderles transmitir, por ejemplo, a mi hijo no le puedo transmitir la nacionalidad. Cualquier vasco que tiene un hijo en China, ese niño será chino y vasco, ¿no? Pero en mi caso no puedo transmitir la nacionalidad, en mi caso no le puedo transmitir ni la herencia, pero eso es lo que más me duele a mí, y ya por mi hijo va todo, pero estar en la muerte civil es que yo no puedo trabajar, no puedo tener una cuenta bancaria, no puedo tener personalidad jurídica, no soy igual ante la ley. Todos esos son artículos que están tanto en el Pacto Internacional de Derechos Humanos como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en la propia Constitución Española. Porque la Constitución Española, en su apartado de derechos fundamentales, el artículo 55 te dice que solamente pueden ser suprimidos los artículos 17 y 18 siempre con un auto judicial. Y estos, por pura venganza administrativa, me están suprimiendo todos los derechos habidos y por haber. Son, pero bueno. Y si vamos a leer uno por uno los artículos de los distintos pactos, declaraciones, son una barbaridad los que me están suprimiendo. Aquí cada vez se tiende más, por ejemplo, a hacer la vida digital. Hay el metro de Caracas no acepta efectivo. Yo no puedo hacer uso del metro de Caracas si no voy con otra persona, porque no tengo tarjeta de débito y no tengo otra cuestión que le llaman biopago, porque no estoy registrado en ningún sitio. Ajá. Soy una pelota de carne con huesos.
Dime. Sí, te iba a decir que dada esta difícil situación que estabas viviendo, decidiste ya por el diciembre, ¿no?, del 2021 emprender una huelga de hambre.
Mira, primeramente hay que explicar que yo no tengo causas judiciales en el Estado español y por ello en 2020, el 30 de septiembre de 2020, yo vine previa cita del Consulado General de España vine a sacar mi pasaporte. Yo pagué en ese momento 14 millones de bolívares en papel moneda, porque no tenía tarjeta de débito para yo pagar con tarjeta de débito. Tuve que cambiar unos dólares en un mercado de mayorista y venir con un paquete grande de billetes. Podía haber tranquilamente, sin exagerar, 1000 billetes, tranquilamente. Imagínate el bolsón que traje para pagar mi pasaporte, y yo lo pagué. Y me salí sin pasaporte y sin dinero. Estafa. Pero es que el Estado español está acostumbrado a robar. De ahí, con el tiempo para adelante, bueno, decidí que tenía que conseguir la identidad jurídica para resolver el estatus de muerte civil que tienen actualmente mi hijo y mi pareja en Oñati. Mi pareja es médico cirujano y psiquiatra y no puede trabajar porque está en situación irregular. Es una oñatierra que está en situación irregular por venganza del Estado español. Y bueno, emprendí esta huelga de hambre y dio la casualidad que el día 5 de huelga de hambre recibí el estatus de refugio en Venezuela. Un logro, un gran logro, que te reconoce, que ellos reconocen que hay motivos para darte el estatus de refugio, que además era verificable, ahí pone casi en el documento, de que yo había tenido precedentes en el Estado español que requerían el estatus de refugio, un logro. Pero a su vez, ese documento de estatus de refugio no sirve para nada si no tienes un documento nacional de identidad. Y en ese documento de estatus de refugio, la Comisión Nacional de Refugiados me envió a la institución de identificación SAIME para sacar el documento nacional de identidad venezolano. Me indica que vaya. Y yo fui y me dieron los requisitos y había varios para mí imposibles de cubrir. Por ejemplo, el pago de 25 petros, que son $1,500. Y aparte de eso, el más difícil, el pasaporte español con una vigencia de 6 meses. Entonces, como me están pidiendo el pasaporte español con una vigencia de 6 meses, decidí que iba a retomar la huelga aquí ante el Consulado General de España para solicitar el pasaporte que me están negando por pura venganza política, por mi militancia política.
En definitiva, a día de hoy, Asier Guridi no tiene el estatus de refugiado en Venezuela, ¿no? Porque no...
Sí, sí lo tengo.
Pero sí, no tengo el estatus de refugio. Digamos, formalizarlo.
No me sirve. Ajá. Claro, no me sirve. Sí me sirve, porque en esta huelga estoy siendo hostigado por la policía de Chacao. Por la policía de Chacao, y Chacao, y donde estoy, como he dicho, es el corazón de la burguesía. Y han querido sacarme de aquí de malos modos. La primera noche me despertaron a las 3 de la mañana con una patada, y tuve que explicarles quién era y que ellos, en vez de agredirme, me tenían que proteger porque el Estado de Venezuela dicta orden a todas las autoridades a que protejan a los refugiados. Ajá. Y tuve que explicarles. El domingo pasado tuve otro encuentro con ellos, malo también, y aquí me costó convencerlos para que se fueran. Y antes de ayer volví a tener otro encuentro en iguales condiciones y que me iban a llevar. Bueno, llévenme porque se va a llevar un problema. Allá donde me lleven ustedes, yo voy a seguir en huelga de hambre por los mismos reclamos que estoy aquí. Ustedes no me pueden sacar de aquí. Existe el derecho a la libre protesta, sin alteración. Y yo estoy haciendo aquí una protesta pacífica. Y bueno, hablando de la policía, para que sepan, tanto ayer como antes de ayer han venido el servicio de inteligencia venezolano a hablar conmigo amablemente, de verdad que amablemente, pero claro, ya cuando hablamos de ellos es una cosa a tomarlo en serio, no son cualquiera. No sé si temor, no sé cuál es la palabra concreta, pero sí, una amabilidad, me tomaron el testimonio de cuál era el caso, una exposición y bueno, aquí sigo a que haya una solución o por parte del gobierno bolivariano de Venezuela o por parte del Estado español.
Uh-huh. ¿Cuál crees que sería la solución más sencilla y que, bueno, que en cierta manera esperas que...
Sencilla y rápida, podría ser la venezolana, podría ser, pero yo hasta salir aquí con algo no voy a parar. Uh-huh. Y decirte que España se llevó de aquí a Lorenzo Ale y a Leopoldo López. Se los llevó a Lorenzo Ale, aquí le dieron un pasaporte diplomático, sin ser español, sin tener antecedentes españoles. Y llegó allí y saltándose todos los trámites le dieron nacionalidad. Entonces, con voluntad buena o voluntad mala, es posible todo para un Estado. Uh-huh. Es posible todo. Y el gobierno bolivariano de Venezuela también tiene modo de articular para, en vista de que el gobierno español me persigue y no me quiere dar el pasaporte, en vista de que no puedo cumplir con los requisitos que me pide el Instituto de Identificación Jaime, tomar una medida humanitaria para superar ese bloqueo.
Pues tratándose, como dices, de una cuestión de voluntad política, esperemos que tomen rápidamente una determinación y solucionen tu problema, Asier. Como decimos, Asier Guridi, desde Caracas, se encuentra en huelga de hambre desde hace 9 días para denunciar pues una situación muy dura de falta de identidad jurídica. No sé si nos hemos dejado algo, Asier, que quieras para terminar la entrevista antes de despedirte.
No, en las posiciones está todo. La situación que estoy viviendo en las redes sociales estoy explicando cuántos artículos, cuántas cosas me vulneran. Y lo principal que me mueve es mi hijo, un maleta de un aula que está en la situación que está. Yo, mi familia, mis hermanos murieron, mis papás, mi mamá está con un ACV en la residencia de Oñati, mi papá está con Alzheimer en la residencia de Oñati. Yo estoy en una situación pues mala, y mi pareja y mi hijo están en una situación económica muy mala, porque mi pareja hace trabajos esporádicos, pero en negro, cuidando personas ancianas en una casa X, y eso no da para vivir y para una vida digna. Y estamos en una situación mala porque yo no puedo aportar de aquí para allá porque yo mismo no puedo trabajar. Y pues eso, ¿no? Necesito resolver esto porque estoy muerto en vida. Estoy muerto en vida y entonces, bueno, estoy dispuesto a darlo todo aquí para que se resuelva de una vez esta situación tan injusta y que es una venganza brutal, inhumana y cruel del Estado español.
Pues mucho ánimo, Asier, un abrazo fuerte y nos alegramos de haber humildemente pues podido servir de altavoz para tu reclamación. Un abrazo.
Es que ricasco suey.
Agur.